siguiente sermón ha sido titulado 14 cosas por ver en la profecía número 2, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 16 de noviembre del 2013. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Muy bien, vayamos a Daniel 12. Recuerden que la última vez dijimos que Dios tiene que revelarnos estas cosas. Los discípulos de Jesús escucharon cosas que ni los profetas pudieron entender. En este capítulo encontramos otra promesa para el tiempo del fin. Daniel quería saber. Daniel estaba ansioso por saber, pero Dios no se lo permitió. Comencemos aquí en Daniel 12, en el verso 8, que dice: oí, pero no entendí. Este relato es de hace unos 2500, entre 2500 y 2600 años, y es una gran bendición poder entender las cosas que entendemos, incluso cosas que los apóstoles en su momento no pudieron entender. Continuemos leyendo, dice: entonces dije, oh mi Señor, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él dijo, sigue tu camino, Daniel, porque las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Hay muchos aspectos diferentes sobre el tiempo del fin y sobre las bendiciones concernientes a Efraín y Manasés. Estas comenzaron aproximadamente hace unos 500 años. Ahora, algunas cosas comenzaron a entenderse poco a poco, pero a medida que nos acercamos al fin, Dios quiere que las entendamos. Hay muchos registros históricos de hace 50, 100, 200 y 300 años, y algunos incluso hablan sobre la marca de la bestia. No hay manera de que hayan podido entender que sería un acontecimiento mundial y que cualquiera que no tenga realmente esa marca no va a poder comprar ni vender. Seguramente tenían algo de entendimiento sobre Daniel y el Apocalipsis, pero veamos la promesa de Dios en el verso 10. Dice, muchos serán purificados y emblanquecidos y refinados. Esto se refiere al proceso de conversión, de superación, de estar preparados para el reino de Dios. Hoy vamos a hablar sobre muchas cosas relacionadas con esto. Y el caso es que estas personas no conocían la verdad, pero aún así, aunque no la hayan conocido, van a estar en el reino de Dios. Pero el malvado hará malvadamente. ¿Acaso no vemos esto incrementarse cada vez más? Día con día. Sí, todos los días lo vemos. Y ninguno de los malvados entenderá. Eso es lo que dice el verso 10. Ahora, he estado leyendo el libro Killing Jesus, Matando a Jesús, escrito por Bill O'Reilly, y me di cuenta que solo habla de lo que la Iglesia Católica entiende. Me tengo que admitir que hizo un muy buen trabajo en la presentación de algunas escrituras, pero todo lo demás es doctrina católica. Pero el sabio entenderá. ¿Quiénes son los sabios? El temor del Señor es el principio de la sabiduría, es lo que dice Proverbios 9 en el verso 10. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios van a entender. Y eso también incluye el sábado y los días santos. Dios prometió que ninguno de los malvados entendería, pero que los justos entenderían. ¿Y qué dijo Jesús sobre el hombre sabio? ¿Quién es el hombre sabio? El hombre sabio es quien construye su casa sobre la roca, que es Cristo. El tonto es quien construye sobre el suelo. Creo que la debacle que vivimos con el programa de Obamacare es un claro ejemplo de lo que estamos hablando. Todos esos expertos en los colegios y universidades, la élite, por así decirlo, que las personas admiran, son exactamente lo que dice en Romanos 1, son tontos, aunque profesen ser sabios. Dios no nos revela estas cosas porque nosotros seamos grandiosos, Pero además de los días santos, tenemos el calendario hebreo calculado. Y en Daniel 9 se nos dice que debemos utilizar el calendario hebreo calculado. Veamos lo que dice en Daniel 9, en el verso 24. 70 semanas están decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la transgresión. Esto podría aplicar para terminar la transgresión en la ciudad de Jerusalén y el templo, después de los 70 años profetizados. Pero el hecho de que mencione terminar con toda transgresión conlleva un periodo de tiempo mucho más largo. Y poner un fin al pecado. ¿Cómo va a suceder esto? Eso no va a suceder hasta el cumplimiento del último gran día, el cual representa la entrada de la mayoría de las personas al reino de Dios y la destrucción de los malvados. Daniel 9 es un capítulo bastante amplio porque vuelve hasta el tiempo de Adán y Eva, avanza hasta el tiempo de Daniel y llega hasta el fin del milenio cuando se han establecido los cielos nuevos y la tierra nueva. Este capítulo cubre prácticamente toda la Biblia. Y hacer reconciliación por la iniquidad, continuando en el verso 24. Eso no sucedió hasta que Cristo vino. Ese fue el comienzo de la reconciliación, la cual terminará en el cumplimiento del último gran día. Y traer justicia eterna. Ahora, esto no puede suceder hasta que se establezcan los cielos nuevos y la tierra nueva. Es cierto que comenzó con Cristo, pero en realidad va mucho más allá. Y sellar la visión y profecía y ungir al más santo. Estos no necesariamente están en orden cronológico. Sellar la visión y profecía significa revelarla, preservarla y dar entendimiento. Y por último dice, y ungir al más santo. Ese es Cristo. Él fue ungido con el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma antes de ser tentado por Satanás el diablo. Esa fue la única señal que tuvo Juan el Bautista respecto a quién era el Mesías. Estoy seguro que la segunda unción sucedió después de que Jesús resucitó y se presentó ante Dios el Padre. Ahora, ¿irán a haber otras unciones menores de Cristo? No lo sabemos. Verso 25. Conoce por tanto y entiende que desde la salida del mandamiento para restaurar y construir Jerusalén al Mesías príncipe serán, y esto es crítico en el hebreo, 7 semanas. A estas semanas se les conoce como septetos, que quiere decir ciclos de 7 años. Esto tiene mucho que ver con el ciclo de 7 años y con el jubileo. Si ustedes no conocen el calendario hebreo calculado lo suficiente como para entender esto, entonces va a ser muy difícil que puedan determinar lo que es. También es importante mencionar que en el hebreo existe una pausa completa antes de pasar a la siguiente sección. ¿A qué me refiero? ¿Qué significa eso? Significa que hay una separación en el tiempo desde el final de las 7 semanas hasta el comienzo de las 62 semanas. Allí es donde fracasan la mayoría de los comentarios. Aquí es donde muchos cometen el error que mencioné en la primera edición de una armonía de los evangelios. Y por eso dicen que es el año 31 después de Cristo, cuando sucedió la crucifixión, lo cual no puede ser. Aquí vamos a ver que el Mesías primero tenía que venir y después morir. Si continuamos leyendo, dice, y 62 semanas. Será construida de nuevo con calles y el muro, incluso en tiempos turbulentos. Esto requiere de una coordinación de los libros de Esdras y Nehemías, así como del libro de Esther. Esa es la única manera de saber quién fue el rey y el año en que se emitió el decreto. Eso es algo que no pudo conocerse hasta que hubo acceso a los escritos antiguos. En cuanto al Mesías, en el verso 25, al Mesías príncipe serán 7 semanas, que es la construcción de Jerusalén. Y 62 semanas son 62 semanas hasta el Mesías. Así que a partir de la emisión del decreto tenemos las 7 semanas y las 62 semanas. Pero recuerden que hay una separación en el tiempo. No dice que el Mesías sería cortado al final de las 62 semanas. Dice que serían 62 semanas hasta que apareciera. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿cuándo se presentó oficialmente como el Mesías? Eso es clave para entender estas secuencias o septetos de 7 años. Él tenía que presentarse al final de las 62 semanas, como dice en el verso 26. Y después de 62 semanas, el Mesías será cortado, pero no por sí mismo. Después se detiene una vez más y nos deja con la 70ª semana, la cual todavía no se cumple. Ya veremos más al respecto cuando pasemos a las 14 cosas que tienen que ocurrir antes de que Cristo regrese. Y el pueblo del príncipe, a este personaje también lo conocemos como la bestia, según lo que dicen Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. Dice, y el pueblo del príncipe vendrá y destruirá la ciudad y el santuario. Ya hubo una tipificación de esto durante la destrucción de Jerusalén en los años del 66 al 70 después de Cristo. Así que si continuamos leyendo, dice, y el fin de ella será con inundación, y hasta el fin de la guerra desolaciones están determinadas. Y él confirmará un pacto firme con muchos por una semana, que son 7 años. Y en medio de la semana, ahora algunos protestantes entienden que esto se refiere a la venida de la bestia y que él va a hacer un pacto que durará 7 años. Pero noten que esto no es de Dios. Vamos a continuar, dice, y en el medio de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En la serie de Daniel y el Apocalipsis tenemos una gráfica gigante que acomoda todos estos días de acontecimientos según el calendario hebreo calculado. Ustedes han escuchado que la tribulación va a durar 3 años y medio, pero también vamos a ver que habrá 3 años y medio de paz a nivel mundial. Fíjense cómo va a venir, miren esto. Y por la muchedumbre de las abominaciones, ¿quién es la madre de las abominaciones? Es Babilonia la Grande, ¿cierto? Y por la muchedumbre de las abominaciones vendrá uno que desola incluso hasta la consumación. Ese es el final de la era humana. Por eso una de las cosas más importantes que debemos entender es que los judíos van a construir otro templo. Si ustedes buscan la página del Instituto del Templo en línea, verán que ya tienen muchas cosas listas. Va a ser construido y ya veremos otras escrituras que también lo demuestran. ¿Sí? Y el fin determinado completamente, el cual está decretado, será derramado sobre el desolador. Esto se refiere a la destrucción de la bestia y del falso profeta, según lo que dice Apocalipsis 19. Por eso es tan importante entender los días santos, su secuencia y su significado con relación a la profecía. Ahora estamos listos para enumerar esas 14 cosas y tenemos que entender algo muy, muy importante. Jesús dijo, y cuando vean todas estas cosas, las cuales escribió en Mateo 24, entonces saben que el fin está cerca. Todas tienen que cumplirse. Hay algunas actividades que pueden parecer un cumplimiento parcial de la profecía, como es el caso de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, pero vamos a ver que después de que Juan recibió la visión del Apocalipsis, también se presentaron algunos problemas que ni siquiera él entendía. ¿Sí? Así que, para continuar con este sermón, pasemos al primer punto de las 14 cosas por ver en la profecía, que es que tiene que haber un rey del sur y rey del norte. Ese es el punto número 1. Rey del sur y rey del norte. Vayamos a Daniel 11:40. Daniel 11:40 dice así, y en el tiempo del fin el rey del sur lo presionará. ¿Quién es el rey del sur? Pregunta número 1. ¿Quién es el rey del sur? En su cumplimiento original se refería a Egipto. Teníamos al rey del sur en Egipto y al rey del norte en el área de Siria. Daniel 10 y 11 nos hablan de todas las guerras y tratados que hubo entre estos dos reyes y que nos conducen hasta este punto. Después, en el tiempo del fin, el rey del sur lo presionará. Aquí es donde vamos a tener que voltear a ver el Medio Oriente y a Europa. ¿Recuerdan el video que vimos la semana pasada sobre lo que está sucediendo con la población musulmana en Europa? Eso también va a suceder aquí. Hace poco los musulmanes aquí en Estados Unidos compraron un terreno de 10 acres en Washington, D.C., que por cierto les costó $1 billón, y lo compraron con el propósito de construir una mezquita gigante. Ahora, es importante recordar que cada vez que ellos construyen una mezquita, para ellos es una señal de que han conquistado el área. Sí, esto aplica aunque no tengan completo control sobre ella. Pero imaginen en qué va a terminar toda esa acumulación de extranjeros en Europa, Reino Unido y los Estados Unidos. Va a ser un problema terrible. Ahora, aquí está lo que va a hacer el rey del sur. Actualmente vivimos una tipificación de esto con los musulmanes y los turcos en Europa, lo cual también ocurrió en la época de las cruzadas. Y todas esas son tipificaciones, pero aún falta su cumplimiento total. Lo más interesante es que, aunque tengamos algunos cumplimientos parciales y ciclos que parecen cumplir con la palabra de Dios, nunca sabremos si ya se cumplió en su totalidad sin el esbozo de los días santos. Nunca lo vamos a saber sin el esbozo de los días santos. Vamos a continuar leyendo. Y en el tiempo del fin, el rey del sur lo presionará, y el rey del norte vendrá contra él como un torbellino con carruajes y con jinetes y con muchas naves, y entrará en los países y desbordará y barrerá de paso. ¿Qué tanto nos acercamos a esto durante la Segunda Guerra Mundial? Piénsenlo. Durante la Segunda Guerra Mundial los nazis bajaron y tomaron Grecia, controlaron Italia y tomaron algunas islas del Mediterráneo en el norte de África. Incluso llegaron a acercarse a Egipto, pero fueron detenidos en El Alamein. El comandante Rommel tuvo que retirarse ya en esa instancia. Algunos en la Iglesia de Dios de la radio predicaban que el fin ya iba a llegar porque fue un ciclo que casi cumple con esta profecía, pero no lo hizo en su totalidad. Miles de personas no se dan cuenta que Hitler también inspiró muchas cosas en el Medio Oriente, especialmente en Irak y en Irán. De hecho, Irak fue aliado de los nazis. El plan nazi era bajar por el área caucásica en el norte y unirse con las fuerzas alemanas en el sur. De esa manera hubieran podido controlar todo el Medio Oriente, aunque no lo lograron. Pero ese era el rey del norte. El rey del sur en realidad no estaba ahí. No había un rey del sur. Años después, algunos llegaron a decir que Saddam Hussein, cuando estaba en todo su apogeo, era el rey del sur. Pero no podía ser, porque al inicio de estas profecías el rey del sur tenía su sede en Egipto. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la actualidad? Que todo el Medio Oriente está en confusión. Europa tiene que lidiar con el problema de los musulmanes. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sabemos. Por lo general, Europa nunca hace nada si no está en crisis. Ya están llegando a ese punto y eso va a provocar el surgimiento de la bestia. ¿Qué es lo que quieren? Por otro lado, ¿qué es lo que quieren tener los musulmanes en Egipto? Quieren tener el antiguo califato, el organismo de gobierno central de los musulmanes, el cual es un organismo central religioso y civil, con base en Egipto. Si ponemos atención a todo lo que está pasando, especialmente en ese país, en Egipto, la razón por la cual no ha sucedido es porque simplemente no es el momento, aunque sí estuvieron muy cerca de comenzarlo. ¿Recuerdan lo que pasó cuando Morsi fue electo como presidente de Egipto? ¿Qué fue lo que hizo? Comenzó a declararse como dictador. ¿Y qué pasó? El pueblo se levantó. Esos planes ya quedaron cancelados, pero este hombre iba a establecer un califato tremendo a través de la hermandad musulmana en Egipto. Por lo tanto, todas estas cosas nos indican que simplemente no es el momento. El acto final va a suceder cuando el rey del norte vuelva contra él, contra el rey del sur. Así que va a tener que haber un resurgimiento en Europa y un resurgimiento del rey del sur en el Medio Oriente. ¿Sí? Verso 41. Él también entrará en la tierra gloriosa y muchos países serán derrocados, pero estos escaparán de su mano. Edom, que es Turquía, y Moab, el este de Palestina, y el jefe de los hijos de Amón, que es la Jordania actual. Y extenderá su mano también sobre los países, y la tierra de Egipto no escapará, sino tendrá el poder sobre los tesoros de oro y plata, y sobre todas las cosas preciosas de Egipto. Y los libios y los etíopes estarán a sus pasos, pero noticias salidas del oriente y salidas del norte lo alarmarán. ¿Ok? Entonces, con esto dicho, pasemos al punto número 2, que es que tiene que venir un tiempo de paz y seguridad. Tenemos que entender que el poder de la bestia tiene que manifestarse. ¿Qué dice Apocalipsis 13 acerca de la bestia? ¿Qué dice? Dice, ¿quién puede hacer guerra contra la bestia? Tiene que venir un tiempo de paz y seguridad. Probablemente ese tiempo sea en los primeros 3 años y medio del pacto de 7 años. Cuando ese pacto se rompa a la mitad de los 7 años, el rey del norte vendrá contra el rey del sur. En Primera de Tesalonicenses 5, vayamos ahí. Primera de Tesalonicenses 5, en el verso 3, dice lo siguiente. Porque cuando ellos dicen paz y seguridad, entonces destrucción repentina vendrá sobre ellos. Como trabajo de parto viene sobre una mujer cuando está con hijo, y por ningún medio escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en oscuridad de manera que el día del Señor deba sobrepasarlos como un ladrón. Aquí está hablando sobre las cosas que sucederán justo antes del día del Señor. Cuando se levanten tanto el rey del norte como el rey del sur, va a llegar un momento en el que los hombres habrán logrado resolver sus propios problemas. Va a llegar un momento en el que establecerán un gobierno mundial con un liderazgo mundial y serán capaces de mantenerse unidos por un tiempo. Sin embargo, esa unidad se va a romper a la mitad de los 7 años. Ahora, veamos otra promesa que está muy cerca de cumplirse. Y este es el punto número 3 de nuestro sermón, que es, muchos irán de aquí para allá y el conocimiento se incrementará. Eso lo vemos en Daniel 12. En el capítulo de Daniel 12, perdón, dice Daniel 12:1, nos deja claro que esto sucedería en el tiempo del fin. Y en ese tiempo Miguel se parará. Estoy leyendo Daniel 12:1, dice, y en ese tiempo Miguel se parará, el gran príncipe que representa a los hijos de tu pueblo, y habrá un tiempo de problemas, tal como nunca fue desde que hubo nación, incluso hasta este tiempo. Y esto encaja perfectamente con Mateo 24. Continuamos leyendo, dice, y en ese tiempo tu pueblo será liberado, todo el que será encontrado escrito en el libro. Después habla sobre la resurrección en el verso 2. Y muchos de aquellos que duermen en el polvo de la tierra despertarán, algunos a vida eterna y algunos a vergüenza y desprecio eterno. Eso también va a suceder al final del milenio. Verso 3 en Daniel 12. Y aquellos que son sabios brillarán como el brillo del firmamento, y aquellos que vuelvan a muchos a la justicia brillarán como las estrellas por siempre y para siempre. Esa es la clase de gloria que recibiremos. El verso 4 es clave porque dice: pero tú, oh Daniel, calla las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento será incrementado. Hagamos una pequeña evaluación del 1 al 10 sobre el cumplimiento de estos puntos. Número 1. ¿Sí? El rey del norte y el rey del sur. Probablemente ese punto esté entre, en una escala del 1 al 10, esté entre 2 y 3 porque está en desarrollo en este momento. Ok, punto número 2, paz y seguridad. Ahora, como esto va a ocurrir en un momento determinado, no hay forma de medirlo hasta que la bestia llegue al poder. Y el punto número 3, que es del cual estamos hablando, muchos irán de aquí para allá y el conocimiento se incrementará. Yo le pondría un 9. No sabemos hasta dónde va a llegar esto. No sabemos hasta dónde va a llegar el conocimiento. Pero, por poner un ejemplo, un reporte reciente dice que ahora incluso están irrumpiendo en la genética humana. Irrumpiendo en la genética humana. ¿Qué es lo que quieren lograr con esto? Quieren ajustar los genes por medio de fertilización in vitro y empalmar otros genes que compensarán enfermedades potenciales y otras características que normalmente se expresarían en esta nueva vida concebida. Hay algunos bebés en el Reino Unido que tienen los genes de dos madres. Es asombroso lo cerca que estamos del cumplimiento de esto y por eso necesitamos mantenernos alertas. Vamos a hacer algunos sermones respecto a este tema y también sobre lo que están haciendo en el desarrollo de armas. Es increíble. Ahora están tratando de desarrollar armas que sean capaces de decidir bajo su propio criterio si matar o no a una persona. Increíble. Terminamos ya con esta sección hablando un poquito sobre conocimiento, viajes y cosas por el estilo. ¿Recuerdan lo que pasó en la Torre de Babel? ¿Por qué bajó Dios para confundir los idiomas? Porque Dios dijo: esto es solo el comienzo de lo que harán. Ahora nada de lo que han imaginado hacer les será restringido. Por eso, si ustedes no han entrado al sitio de churchathome.org, inglés en casa, les recomiendo que lo hagan y vean la serie que dice sobre el transhumanismo. Lo que quieren hacer es transformar a los hombres en dioses. De lo que no están conscientes es que solo Dios puede hacer eso. Si usted analiza lo que está sucediendo con Obamacare y lo inepto que es el presidente en saber y en entender estas cosas, a no ser que sea un intento deliberado para destruir la nación, como algunos sospechan y que también podría ser, esa es la clase de aproximación que van a utilizar para intentar rediseñar a los seres humanos y hacerlos semidioses. Ellos no saben lo que están haciendo. Sí tienen un poco de conocimiento, pero ese conocimiento no puede lograr lo que se han propuesto. El punto es que el conocimiento se está incrementando.